Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Línea Abierta en Radio Bilingüe. Les saluda Chelis López. Hoy, en nuestra edición de inmigración, vamos a echar un vistazo a algunas importantes decisiones que se espera que se tomen en las próximas horas. El tiempo corre y hay mucho en juego para los inmigrantes. Por un lado, el futuro de DACA y DAPA está estancado en la Corte Federal de Apelaciones del Quinto Circuito de Nueva Orleans. Si los jueces no toman una decisión esta semana, la Corte Suprema del país podría no ventilar el caso el próximo año, dejando en el aire 5 millones de vidas. Para los defensores de DACA y de DAPA, los tribunales están siendo utilizados como campos de batalla política, poniendo así la vida de las familias inmigrantes en juego. Comentaremos esto y más con nuestros invitados. Le doy la bienvenida a Elizabeth Roque. Ella es miembro de la organización Make the Road New Jersey, y desde New Jersey, Elizabeth nos acompaña. También estará con nosotros desde Elizabeth, New Jersey, también Sara Cullinan, quien es abogada y directora de esta organización Make the Road New Jersey. Así que estarán con nosotros para hablar. Pues, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué están haciendo organizaciones del tipo que han estado abogando por DACA y DAPA, que, como ustedes saben, pues es esta acción ejecutiva que estaría deteniendo el proceso de deportación de estos jóvenes que califican? Vamos a ver cuál ha sido la decisión. Ha habido acciones en todo el país, pues tratando de que la corte, de que el circuito emita su decisión. En Nueva York ha habido manifestaciones justamente frente a la Estatua de la Libertad pidiendo que se emita una decisión. No importa, dicen algunos de estas organizaciones y organizadores, líderes comunitarios, no importa si es un sí o si es no, o si es un no. Lo importante es que ellos hablen y que digan cuál es su decisión para entonces poder llevar el asunto y ganarlo, dicen ellos, a la Suprema Corte de los Estados Unidos. De eso hablaremos con ellos. En la segunda parte del programa vamos a echar un vistazo a otro asunto importante de los inmigrantes. Nos vamos a ir hasta Carolina del Norte, en donde pues hay un proyecto de ley antiinmigrante también que nos interesará mucho platicar. El número para que usted participe es el 1-800-34 línea. Le damos la bienvenida. Ahora sí está con nosotros Elizabeth Roque. Ella es, repito, miembro de Make the Road New Jersey. Desde Elizabeth, New Jersey, nos acompaña. Bienvenida, Elizabeth. ¿Qué tal?
Hola, muy buenas tardes. Gracias por la invitación.
Gracias, Elizabeth. Bueno, pues hemos estado mencionando ahora al inicio que todos están a la espera de que en estos próximos días, en esta semana, se emita una decisión. Cuéntame, ¿qué están haciendo organizaciones como la de ustedes, Make the Road New Jersey, para que de alguna u otra manera se emita una decisión? Mencionaba yo hace unos minutos que Nueva York dice, no importa si se dice sí o si dice no, lo importante es que llegue y que se emita una decisión. ¿Qué hacen ustedes, Elizabeth?
Sí, mire.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA, o envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Si te perdiste algún programa de Línea Abierta, todavía lo puedes escuchar. Visita nuestro sitio radiobilingüe.org. Allí puedes bajar y escuchar todos los programas de Línea Abierta. Recuerda, nuestro sitio web es radiobilingüe.org.
Seguimos en Línea Abierta, tuvimos unos problemitas técnicos. Elizabeth Roque, disculpa. pues no me decías que no me escuchabas, yo te preguntaba, Elizabeth, ¿qué están haciendo organizaciones como la de ustedes mientras se llega a la espera de la decisión del circuito en Nueva Orleans? Adelante, Elizabeth.
Sí, mira, buenas tardes, muchas gracias, como te he dicho, por la invitación. Lo que estamos haciendo aquí es luchando, no nos quedamos quietos, seguimos tratando de que pase la resolución, porque la verdad nos beneficiaría a muchísima gente. Que estamos esperando algo bueno para nosotros, para salir de las sombras y tener algo que nos pueda ayudar y servir. Entonces aquí lo que hacemos es sacando firmas, haciendo, colaborando con otras organizaciones, de todo. Queremos que esto sea una realidad.
Háblanos un poco, Elizabeth, es importante que recordemos cuál sería el impacto. Estamos hablando de 5 millones de vidas que se verían impactadas a partir de la decisión que se tome en el quinto circuito. ¿Qué es lo que pasaría? ¿Qué es lo que está en juego? Cuando leía por ahí un manifiesto, una declaración que tú hiciste en donde decías que precisamente se está convirtiendo en un juego político. Háblanos de eso, Elizabeth.
Bueno, el impacto yo creo que para la mayoría sería... salir de la sombra, tener la oportunidad de muchas cosas, tú no tienes idea. Para empezar, demasiada gente necesita una licencia de conducir, poder ser dueños de una propia casa, tener un futuro mejor, tener un futuro mejor para nosotros y para nuestros hijos. Yo creo que necesitamos ya que alguien nos escuche, que alguien haga algo por nosotros.
Bien, Elizabeth. Ahora, como organizaciones, ustedes han reunido firmas también. ¿De qué manera han hecho llegar todo esto a que realmente llegue a los oídos del quinto circuito y las personas que estamos emitiendo, que estamos esperando se emita la decisión?
Pues hemos hecho eso, lo de las firmas, como tú comentas. También otros compañeros de Nueva York hicieron una huelga de hambre, acaba de terminar, en Nueva Orleans. Entonces yo creo que cosas así necesitamos para que ellos sepan que estamos en la lucha y que de ahí no nos vamos a quitar y que queremos algo, queremos una respuesta ya. Necesitamos salir, saber quiénes somos, tener una identidad, que no estemos así en la sombra, que no seamos nadie, porque estamos aquí pero no contamos.
Bien, gracias, Elizabeth. Te pido que estés ahí. Sabemos que te tienes que ir en pocos minutos. Déjame ver si Sara Cullinan está con nosotros también.
Sí, buenas tardes, gracias, o buenos días.
Sara, ¿qué tal, Sara? Buenas tardes aquí en California. Está usted también en Elizabeth, en New Jersey, parte de Make the Road New Jersey, es directora y es abogada. Sara, explíquenos por qué tan importante que se tome esta decisión, que escuchemos algo del quinto circuito, porque dicen, si no escuchamos nada, podríamos llegar al próximo año y quién sabe hasta cuándo podremos volver a escuchar sobre el futuro de DACA y de DAPA.
Exactamente, es bien, bien importante que el quinto circuito, que ya lleva casi un año considerando este caso sin tomar una decisión, es bien importante que ellos tomen una decisión ya. Las comunidades están esperando, llevan años esperando, y sin una decisión esta semana o en estas semanas, no esperamos una buena decisión de la quinta circuita, pero sí esperamos una decisión para que luego se pueda apelar y darle tiempo a la Suprema Corte tomar una decisión antes de las elecciones, ¿no? Es bien importante tener una decisión de la Suprema Corte antes de la elección. Sabemos que este programa sí es legal, sí va a salir, sí es constitucional, pero si no hay tiempo antes de la elección, corremos riesgo de que no va a salir la acción ejecutiva bajo la presidencia de Obama y luego... nos toca esperar para el próximo presidente, ¿no? O presidenta.
¿Por qué los ánimos o por qué dice, bueno, quizás la decisión del quinto circuito no va a ser favorecida para los que se podrían beneficiar de DACA y de DAPA? ¿Por qué eso, Sara?
Pues basado en la experiencia que hemos visto o en la experiencia que hemos tenido con esa corte, con los jueces, son muy conservadores y el hecho de estar esperando, demorando en publicar su opinión, eso es un acto político, ¿no? Ellos están diciendo, vamos a esperar y con la demora están poniendo en riesgo el futuro del programa. Entonces, no esperamos buena decisión, pero por lo menos deben publicar su decisión para que se pueda apelar a la Suprema Corte y recibir un decreto final sobre este programa.
En Radio Bilingüe, su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA, o envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Elizabeth, bueno, sé que te tienes que ir. Muchas gracias por haber estado con nosotros en Línea Abierta. ¿Quieres dar algún comentario final a estas pocas horas, pocos días en donde se siguen dando acciones para escuchar la decisión del Quinto Circuito? Adelante, Elizabeth.
Okay, lo único que puedo agregar y decir que vamos a seguir en pie y vamos a seguir luchando porque nos lo merecemos y estamos luchando para este país y que me gustaría que en otros lados organizaran, donde me escuchan, para que se unan y hagan algo, porque todos merecemos beneficios y nos gustaría salir, poder respirar tranquilos, poder manejar en paz.
Eso es. Gracias, Elizabeth, por haber estado con nosotros.
Muy amable y muchas gracias. Sí, un gusto.
Gracias a ti. Elizabeth es miembro de la organización Make the Road New Jersey y desde Elizabeth de New Jersey estuvo con nosotros. Seguimos. Sara Cullinan está con nosotros, que la habíamos presentado anteriormente, directora y abogada de Make the Road New Jersey. Nos hablaba de la importancia de escuchar una decisión del Quinto Circuito antes de esta semana, antes del 30 de octubre, y nos hablaba de por qué es importante esta decisión. Sara, tuvimos algunos problemas, no sé si es mucho pedirle que nos resuma brevemente la importancia de que se escuche la decisión del Quinto Circuito antes de fin de mes.
Sí, gracias. Pues es bien importante escuchar la respuesta porque necesitamos, sabemos que tal vez no va a ser una buena decisión de la del Quinto Circuito, pero sí necesitamos la decisión para que se pueda apelar a la Suprema Corte y para que la Suprema Corte pueda dar un decreto final sobre la constitucionalidad, la legalidad de este programa. Si esperamos más, la Suprema Corte no va a poder escuchar el caso este año y se va a prolongar hasta el 2017. Sabemos que las elecciones ya vienen en noviembre. La acción ejecutiva es un acto del presidente, ¿no? Entonces, el próximo presidente lo puede quitar o seguir. Entonces, es bien importante tener la decisión antes de la elección para que sí puede salir este programa bajo el presidente Obama.
Entonces, supongamos que el Quinto Circuito, en el peor de los escenarios, Sara, como usted mencionaba, dice no en su decisión. De todas maneras, se puede llevar a la Suprema Corte. ¿Y ahí cuáles serían las posibilidades ya en el caso?
Pues la Suprema Corte, yo tengo mucha confianza que esta ley es constitucional, ¿no? Y yo creo que la Suprema Corte lo va a ver así. El Quinto Circuito está haciendo un juego político ahora, pero legalmente esta ley y muchos profesores de leyes, muchos abogados, expertos están de acuerdo. La acción ejecutiva es una acción, una ley constitucional válida, ¿no? Entonces, mi esperanza es que la Suprema Corte lo va a aprobar y lo va a dejar salir, pasar y se puede implementar este programa. Todavía, claro que siempre hay la posibilidad de que la Suprema Corte podría encontrar que no es constitucional la ley, pero yo creo que eso hay menos probabilidades de eso. Entonces, por eso es bien importante que el Quinto Circuito tome su decisión ahora.
Bien. Ahora, quizás es importante, Sara, ya que usted es abogada, para las personas que nos escuchan y que califican para DACA, que son dacamentados y que quizás están preocupados y están diciendo, depende de lo que se decide en el Quinto Circuito, mi situación, aquellos que ya están dentro de DACA, ¿qué les puede decir ustedes a ellos? ¿Qué información necesitan saber? ¿Cómo les afecta a quienes ya entraron?
Sí, muy, muy buena pregunta y quiero decir a todos que ya tienen DACA, que todos que tienen acción diferida para jóvenes, los que llegaron antes de cumplir 16 años, antes del 15 de junio de 2007 y que están estudiando o ya recibieron
su diploma. ¿Ustedes todavía califican y todavía va a seguir ese programa durante la presidencia de Obama y tal vez en el futuro, no? Sabemos que varios candidatos han dicho que van a seguir el programa de DACA. Entonces, no, la decisión de del quinto circuito no va a tener ningún impacto en los que ya tienen su DACA, ya tienen su permiso de trabajo. Pero sí tiene un impacto para 5 millones más de familias, de jóvenes, porque en la acción ejecutiva del 2014, del año pasado, el presidente Obama iba a expandir el programa de DACA, iba a darle a muchos más niños y jóvenes y personas que llegaron como jóvenes, y ellos no han podido aplicar para el programa.
Bien, y hemos hablado, bueno, obviamente cuando hablamos de DACA estamos hablando de esta detención del proceso de deportación, licencia de manejo para estos jóvenes y la oportunidad de trabajar aquí en los Estados Unidos. Háblenos un poco, Sara, también del impacto que esto tiene para todas sus familias. No estamos hablando nada más de un impacto que por supuesto es económico y que es muy importante, sino de impactos sociales de comunidad en sí, Sara.
Sí, dentro de nuestra membresía en Se Hace Camino Nueva Jersey, familias de inmigrantes que llevan años y años y años, décadas a veces acá, sin una acción ejecutiva, sin DACA o DAPA, las familias todavía corren riesgo de ser separados. Las deportaciones siguen, y sabemos que muchas familias corren riesgo cada día cuando están manejando, cuando están llevando a sus hijos a la escuela, cuando van a su trabajo, ser detenidos o arrestados por la policía o por inmigración. Entonces, hay un impacto humano inmenso, ¿no? La falta el hecho de que este programa está bloqueado por la corte tiene un costo humano muy, muy, muy grande, y lo vemos cada día con las familias aquí en Elizabeth y en New Jersey y pues por todo el país.
Ahora usted mencionaba, Sara, también de lo importante que es que, bueno, se emita la decisión que se emite en el quinto circuito, que sea antes de las elecciones para que se pueda llevar el caso a la Corte Suprema o a la Suprema Corte. ¿Por qué es tan importante o cuáles serían los hilos, las importancias de que esté girando alrededor precisamente del calendario electoral en estas fechas?
Pues sabemos que el próximo presidente puede quitar este programa, entonces si se puede recibir una decisión final antes de la elección, va a quedar muy, muy, muy claro que esta ley es válida, es constitucional, y también va a mandar un fuerte mensaje, ¿no? Sabemos que ya los derechos de los inmigrantes es un tema muy importante en estas elecciones. Los candidatos están tomando sus posiciones ahora. Hay algunos de la Suprema derecha, ¿no? De extremistas, ¿no? Sí. Que están en contra de los inmigrantes, pero también estamos escuchando voces en contra, voces que están apoyando a la comunidad inmigrante. Entonces, sabemos que, hay duda, ¿no? El programa de acción ejecutiva depende de quién gana la presidencia.
Sí. Gracias, Sara Culinene, y es abogada y directora de Make the Road New Jersey. ¿Algo más que guste agregar, Sara? Muchas gracias por haber estado con nosotros hoy en Línea Abierta.
Muchísimas gracias a ustedes por escucharnos, y queremos decir que no deben perder la esperanza. Seguimos empujando, organizándonos para ganar la acción ejecutiva para que se pueda implementar, y también deben seguir trabajando al nivel del estado, de su ciudad, para implementar mejores políticas policía para la comunidad inmigrante. Muchas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes hoy.
Gracias, Sara. Gracias. Ella es directora de Make the Road New Jersey y abogada. Muchas gracias por acompañarnos, Sara. Hasta pronto.
Gracias.
Si te perdiste algún programa de Línea Abierta, todavía lo puedes escuchar. Visita nuestro sitio radiobilingüe.org. Allí puedes bajar y escuchar todos los programas de Línea Abierta. Recuerda, nuestro sitio web es radiobilingüe.org.
Siga a Radio Bilingüe en Twitter. para recibir las noticias de último momento de la Red Nacional de Emisoras Latinas. Búsquenos en twitter.com. Tuitea con nosotros.
Continuamos en línea abierta. Disculpe usted los problemas técnicos que hemos tenido. Está usted escuchando una edición de Inmigración aquí en Línea Abierta. El número para que usted participe es el 1-800-34-LÍNEA. Y bueno, en esta segunda parte vamos a platicar sobre otro asunto que tiene activo y muy pendiente a la comunidad inmigrante. Me refiero a la decisión que el gobernador de Carolina del Norte, McCrory, tiene que tomar sobre la HB 318. Tiene hasta este viernes 30 de octubre para firmar o para rechazar este proyecto que contiene varias provisiones consideradas antiinmigrantes. La HB 318, o Ley de Protección de los Trabajadores de Carolina del Norte, se enfoca en si un individuo puede ser empleado legalmente en ese estado. Requiere también no adoptar políticas de ciudad santuario, vulnerabilizando aún más a los indocumentados en ese estado. Prohibiría, entre otras cosas, expedir credenciales de identificación a los indocumentados, como lo son las matrículas consulares. Estas y otras novedades vamos a discutir en los siguientes minutos de esta nuestra edición de Inmigración. Está con nosotros Angelina Echeverría, quien es directora ejecutiva de la organización El Pueblo. Bienvenida, Angelina, ¿cómo está?
Muchas gracias por tenerme. Estoy bien, gracias.
Gracias, Angelín, por estar con nosotros. ¿Qué tal si comenzamos, Angelín, por hacer un recuento para las personas que nos escuchan en otros estados, no precisamente en Carolina del Norte, o quizás también ahí? ¿En qué consiste exactamente este proyecto, el HB 318?
La HB 318 incluye varios elementos. Hay un elemento en que están expandiendo el programa de E-Verify, o sea, la verificación electrónica de la identidad de los empleados, a todos los contratistas y subcontratistas del estado. Así que es algo que va a afectar hasta negocios muy, muy pequeños que tiene cualquier clase de negocio con el estado. Así que ese es uno de los elementos que sabemos que sí va a afectar mucho a la comunidad inmigrante. También incluye un elemento en que van a prohibir que los oficiales del gobierno acepten documentos como lo que son la matrícula consular y organización y identificaciones hechas por organizaciones. Tenemos una organización en Greensboro que ha tenido mucho éxito con un programa de identificación para los indocumentados, y básicamente están diciendo que ningún oficial del gobierno va a poder aceptar esos documentos, lo cual va a tener un gran impacto en nuestra comunidad. También prohíbe lo de las ciudades santuarias, como usted había mencionado. Hay varios pueblos, municipalidades dentro de Carolina del Norte que han dicho que no quieren tener colaboración con ICE, que no quieren dedicar sus recursos a deportar a la gente de su comunidad. Y básicamente va a decir a esas municipalidades que sí van a tener que colaborar o que no pueden pasar esas prohibiciones. Y al final también recortaron los beneficios de asistencia de comida para adultos que no tienen hijos. O sea, hay varios condados aquí en Carolina del Norte donde las tasas de desempleo son muy altas, y las personas han podido accesar a esa asistencia por más tiempo que lo normal a nivel federal por la gran pobreza que hay en esos condados. Y básicamente esta propuesta también va a quitar ese beneficio a las comunidades más pobres.
las más vulnerables, y vale decir que en Carolina del Norte está creciendo rápidamente la comunidad latina, crece la pobreza, como usted bien lo menciona, Angelina Echeverría. Vamos a hablar un poco, por ejemplo, de estos asuntos que tienen que ver sobre lo qué significa el que se prohíban este tipo de identificaciones como las que emiten los consulados, por ejemplo, el consulado mexicano. ¿Qué realmente significa esto? Porque no es nada más no contar con una identificación. ¿En qué se traduce esto en la vida diaria, Angeline?
Y la verdad es que todavía no se sabe cómo van a interpretar esta ley si es que este proyecto se convierta en ley. Hay un término dentro de la propuesta que dice oficiales del gobierno. Y dentro de la propuesta no escribieron ninguna definición. Así que ya los abogados que están analizando aquí dicen que están seguros que jueces y oficiales de la corte definitivamente no van a poder verificar tu identidad con las matrículas o las identificaciones de organizaciones, pero todavía no se ha identificado si las personas del gobierno que trabajan en el área de salud pública, por ejemplo, si ellos van a estar incluidos. No se ha definido todavía si los empleados de las escuelas podrían estar incluidos. Así que hay demasiados signos de interrogación dentro de esta propuesta por la forma en que fue escrita. Es algo que ellos pasaron básicamente de un día para el otro sin tener mucho debate público, no tuvieron audiencias públicas, lo metieron bien rápido y no analizaron bien cuál puede ser el impacto. Así que ahora mismo hemos estado en protesta constante por las últimas 3 semanas y esperamos que el gobernador nos dé una respuesta ya. Si él no llegue a rechazar esta propuesta, el próximo paso para nosotros va a ser abogar a que definan a ese término de la forma más limitada posible. O sea, que no incluyan a los empleados de las escuelas, que no incluyan a los empleados de la salud pública, porque si la interpretan de esa manera tan, tan amplia, en realidad nuestras comunidades van a estar enfrentando aún más retos de lo que ya enfrentamos.
Ya, y además, bueno, mientras se implemente este asunto del E-Verify, mientras se sabe si cuentan con una identificación o no, el asunto de la discriminación de todas maneras va a ser algo que va a estar palpable, independientemente de mientras, como digo, se llega a saber si están ante una persona indocumentada o con documentos por el perfil latino en este caso. ¿Nos quieres hablar un poco sobre eso, Angelina, también? Porque es importante que hablemos de si los impactos o lo que significa este que es por ahora un proyecto de ley que lleva este nombre, que podría quizás confundir y jugar un poquito con este asunto de la protección de los trabajadores en Carolina del Norte, pero también los impactos que tendría en general para la población en Carolina del Norte, Angeline.
Sí, de hecho ya estamos escuchando de miembros de la comunidad que en sus trabajos ya les han dicho que ya les vamos a tener que verificar de nuevo, a pesar de que la ley no existe todavía, o sea, no ha entrado en efecto, pero ya hay empleadores que no entienden lo que dice la ley y la están utilizando como pretexto para hostigar a los empleados latinos. También hemos visto que muchos negocios privados, que en realidad el negocio privado no tiene nada que ver con esta ley. Esta ley dice oficiales del gobierno no van a poder aceptar las matrículas y están diciendo, bueno, debido a esta nueva ley ya no vamos a aceptar tu identificación en la farmacia. Nada que ver, porque en realidad es un negocio privado, esta ley no afecta. Pero el intento detrás de esa ley, ese ambiente antiinmigrante que está creando, está resultando de que muchas personas que desconocen la ley o nada más han escuchado en la prensa, piensan que ya tienen la libertad de discriminar en contra de la comunidad inmigrante. Y en realidad hay muchas injusticias, así que es otra cosa que estamos haciendo. Es que estamos haciendo talleres de conozca sus derechos con los miembros de la comunidad para que entiendan bien qué es lo que dice la ley y qué es lo que no dice, para que la gente no se deje cuando enfrentan a esas personas que no tienen la información correcta.
Bien, y precisa, ¿qué tal si nos dices, Angelina Echeverría, en dónde se están llevando a cabo estos talleres o dónde las personas que nos escuchan allá en Carolina del Norte pueden tener información sobre lo que tú mencionas? ¿En qué consiste? ¿Qué dice exactamente esto, esta ley de protección de los trabajadores de Carolina del Norte, que está en manos del gobernador vetarla o tomar una decisión al respecto? ¿Dónde saber estos talleres? ¿Dónde obtener más información, Angelina?
Bueno, definitivamente se pueden informar a través del pueblo. Nuestro sitio web es elpueblo.org y también pueden enterarse a través de otros grupos comunitarios como lo que es el Comité Popular Somos Rally, el grupo Sí a las Licencias, No a las Restricciones, también la Red de Derechos de los Inmigrantes del Sureste está haciendo mucho, Inmigrantes Unidos. Hay otros grupos de defensa de derechos que tienen abogados que nos están apoyando, como lo que es la ACLU y también el Centro de Justicia de Carolina del Norte. Así que hay varios grupos que están apoyando en esto y varios grupos que van a estar liderando talleres en diferentes partes del estado. Y también en Facebook tenemos un grupo que se llama Alto HB318, donde todos los grupos están poniendo información de las diferentes actividades. También si la gente se quiere unir a las protestas, mañana en Greensboro a las 3 de la tarde tenemos una rueda de prensa con los aliados en Greensboro, y el jueves aquí en Raleigh vamos a tener una protesta masiva en contra de esta ley. Este proyecto de ley, que todavía no se ha convertido en ley, que va a ser empezando desde las 3 de la tarde en frente de la mansión del gobernador. Eso queda en la calle Blunt. Así que ahí estamos en la lucha, y la gente que se una, pues que participe, que se entere de qué significa y qué no significa, y cómo es que juntos podamos hacer y que esto no suceda.
Bien, entonces ahí está la página en las redes sociales, en el Facebook, Alto HB318, las organizaciones o acciones que se van a llevar a cabo en los próximos días. También, Angelín, me gustaría que nos hables un poco de cuando empezabas y mencionabas que van a empezar a pasar esto del E-Verify, la verificación de si tienen o no permiso para trabajar en Estados Unidos. ¿Cómo traducimos esto también para aquellos trabajadores que quizás están siendo maltratados o abusados por sus empleadores, que les están pagando mal, que les están pidiendo que trabajen horas extras y que de pronto quizás el empleador sabe que no tiene documentos y se está aprovechando en este momento en que hay quizás un miedo al saber que el gobernador puede vetar o bien puede decir vamos con esta ley allá en Carolina del Norte?
Bueno, algo que es muy importante que la gente entienda es que esta nueva ley nada más dice que los que tienen contratos con el gobierno del estado de Carolina del Norte, no dice que todas las empresas, ya hay varias empresas que sí tienen el requisito de implementar el E-Verify bajo una ley que pasaron hace varios años, pero las ¿sí? empresas más pequeñas en realidad no tienen ese requisito. Si tienen menos de 25 empleados, no es requisito que utilicen el E-Verify. Y la gente tiene que saber que esta ley no cambia eso, al menos que sea una empresa que es contratista o subcontratista con el estado de Carolina del Norte.
¿Han notado, Angelina, ustedes que algunas familias quizás están haciendo lo que en su momento provocaron leyes como la HB 1070 o proyectos de ley como la HB 1070, que empezaron las familias a empacar e irse a otros lugares por el miedo que tenían a las consecuencias y a los impactos que iban a tener este tipo de proyectos de ley como el de Carolina del Norte, que es el que estamos hablando hoy, el HB 318?
Es algo que sí escuchamos a veces. No hemos visto todavía como lo que se vio en Alabama, que eran muchas familias que decidieron irse. Pero sí he escuchado con las familias con las que trabajamos en el pueblo que algunos dicen cosas como, ay, no sé, a lo mejor debo considerar irme a otro estado. En realidad hay muchos inmigrantes aquí que ya tienen más de 10 años. La idea de irse para otro estado es raro, sus hijos nacieron aquí, estos son sus hogares, así que no es como la primera opción que la mayoría de la gente dice. Hay muchas personas que en vez de decir, mejor me voy, están diciendo mejor me quedo, y me quedo en la lucha y sigo peleando en contra de estas propuestas antiinmigrantes. De hecho, hay muchos que ya están listos para inscribir más votantes para las elecciones. Hay muchos que están diciendo, ay, no, tenemos que ir a hacer cabildeo, tenemos que, no podemos dejar que esto vuelva a suceder, y ahora vamos a pelear a que nos den las licencias y después que nos den las matrículas de la universidad al mismo costo como los residentes. Así que hay muchas personas que lo están viendo como un momento para motivarse más y unirse más a la lucha.
Bien, pues esperemos que así sea. Muchas gracias, Angelina Echeverría, por haber estado con nosotros, por pasarnos los datos sobre las acciones próximas, las acciones o las informaciones que ustedes pueden obtener a través de su página, que es elpueblo.org, o bien en redes sociales, para que se vete, que eso es lo que se espera que haga el gobernador allá en Carolina del Norte con la HB 318, y la comparábamos un poco con la SB 1070 en Arizona, estos proyectos de ley totalmente antiinmigrantes. Angelina, algo que quieras agregar para despedirnos. Muchas gracias por tu tiempo.
No, muchas gracias por haberme invitado, y les animo a la gente, si no están aquí en Carolina del Norte, siempre nos pueden apoyar con llamadas y firmando las peticiones que están en línea.
Bien, muchas gracias.
Ok, que esté bien. Chao.
Gracias. Le vamos a dar la bienvenida a nuestro siguiente invitado, que ya está con nosotros aquí vía telefónica. Él es Zenén, así que él me va a corregir, Jaimes Pérez, quien es analista de políticas y de defensa de United We Dream y nos acompaña desde Washington. Bienvenido a Línea Abierta. ¿Qué tal?
Gracias. ¿Cómo está?
Muchas gracias. ¿Es Zenén?
Sí, Zenén. Exactamente. Zenén.
Muchas gracias, Zenén, por estar con nosotros. Bueno, pues ya escuchábamos aquí a Angelina Echeverría, directora ejecutiva del Pueblo, cómo nos hablaba de, nos decía los detalles de este proyecto de ley antiinmigrante HB 318. Y hablábamos un poco de lo importante que es. Al principio del programa hablábamos también de que estamos esperando una decisión del quinto circuito de Nueva Orleans de DACA y DAPA. Ahora esta ley proyecto de ley antiinmigrante. Y esto no lo podemos dejar fuera de las campañas electorales para el próximo año, Zenén. Me gustaría que usted nos hable un poco al respecto de la importancia y por qué están surgiendo de pronto estos proyectos de ley, estas decisiones se hacen esperar más del tiempo quizás que deberían de hacerse justamente en este periodo de campañas electorales, de debates electorales. Adelante, Zenén.
Sí, pues muchas gracias por tenerme en el programa. Pues como usted ya dijo, que pues durante estas campañas y las elecciones vemos muchos retos, así que pasan, ¿verdad? La retórica extrema de Donald Trump, y también pues muchas de las conversaciones que están pasando al nivel nacional están dejando espacio para estados como Carolina del Norte, que pasen proyectos de ley extremados, así como en el estado, pero también como hemos visto en el pasado en Arizona y en Alabama, que también fueron durante tiempos muy políticos en el nivel nacional. Entonces ahorita estamos viendo que estas conversaciones en el nivel estatales están teniendo efectos muy grandes para la conversación nacional sobre DACA, sobre DAPA, pero también sobre todo el programa de detención y deportación que hemos visto durante los últimos años durante la administración de Obama.
Bien. Ahora, ¿qué nos puede decir también? Bueno, quizás escuchamos y de pronto decimos, este tipo de proyectos de ley antiinmigrantes, bueno, estos inmigrantes son indocumentados, no pueden votar, pero hay grandes comunidades y estados en donde el latino, el hispano sí puede votar. ¿Qué es lo que se está haciendo con United We Dream, por ejemplo, Zenén, para invitar a la gente a que, por supuesto, se empadrone o se registre o para que empiece por hacerse ciudadano, para que puedan votar y entonces cambiar este tipo de políticas que aparecen cada vez que vienen las elecciones, Zenén?
Sí, pues como usted dijo, pues nuestra organización United We Dream es la red más grande de jóvenes inmigrantes en el país. Yo soy hijo de inmigrantes indocumentados, mi papá enfrentó la deportación, soy ciudadano y hay más de 4 millones de personas como yo que han enfrentado este sistema político y inmigratorio que ha pues deportar a nuestras familias, ¿verdad? Entonces, ahorita lo que estamos viendo en Carolina del Norte, como relató mi compañera Angelina antes, que pues está levantando la voz el pueblo, ¿verdad? Esto no está pasando nada más sin que estemos expectando nosotros como comunidad qué está pasando, y estamos alzando la voz y los que pueden votar, estamos registrándonos para hacerlo, pero también los que no pueden votar y la comunidad inmigrante que no puede votar, también está levantando la voz por así protestas o por llamar atención a estas cosas que están pasando a nivel estatal.
Ya, es la mejor manera, me imagino, el registrarse, empadronarse para poder votar, pero ¿qué otras acciones también, CENEN, se están llevando a cabo? Quizás para que esto no se contagie como en su momento, que ya mencionábamos también la SB 1070, de pronto aparecieron en Georgia, pues también ideas de, nosotros también podemos pasar una ley antiinmigrante, podemos presentar un proyecto. ¿Qué hacer en estos momentos para que esto no se expanda, no llegue a otras ideas de hacer acciones o proyectos de ley que vayan en contra del trabajador inmigrante indocumentado, que es un trabajador totalmente?
Sí, pues lo que espera el lado antiinmigrante, ¿verdad?, es que nuestra comunidad no ponga atención. Y muchas de las cosas que están pasando ahorita a nivel estatal es pues porque piensan que nadie va a poner atención, que nadie va a llamar esto lo que es, que es racismo y que es discriminación, ¿verdad? Entonces, la organización de nosotros y varias otras por todo el país es decirle a los políticos que estamos viendo lo que está pasando, y cuando empiecen a estas conversaciones donde quieren poner un proyecto de ley antimigrante, que podemos responder al principio, ¿verdad? No antes de ya, cuando ya está pasando la ley, cuando ya estemos a los últimos pasos, ya es muy difícil para poder pararlo, ¿verdad? Pero a nivel nacional estamos viendo en todos los estados, queremos ver desde que empiezan las conversaciones para que podamos traer nuestra comunidad a esas juntas, a esas reuniones, para que digan qué está pasando y vean y podamos responder desde el principio.
Bien, ¿y cuál es el sentir de ustedes? El sentir de ustedes, CENEN, en United We Dream, y el sentir que quizás percibe entre otras organizaciones, que ¿cuál es el futuro de este proyecto HB 318? ¿Lo vetará? ¿Lo va a firmar el gobernador? ¿Qué se percibe en el ambiente ustedes allá a nivel organización?
Sí, pues se percibe que el gobernador sí la va a pasar y que sí la va a firmar, pero en ese punto, como hemos visto en Arizona, en Alabama, muchas de las partes de la ley antiinmigrante en estos estados fueron rechazadas por las cortes unos meses después o unos años después. Entonces esperamos ver lo mismo de esta parte, de esta propuesta de ley también, porque como relató mi compañera anteriormente, se pasó muy en secreto, ¿verdad? No hubo muchas conversaciones, no hubo muchas cosas donde podíamos responder a la comunidad, y realmente esta ley sí tiene problemas, ¿verdad? Y vamos a ver esos retos legales que pusimos en Arizona, en Alabama, también en Carolina del Norte, y vamos a ver esos cambios también en ese estado.
Bien, y ya que hablábamos hace un momento con Angeline del asunto se prohíben también las ciudades santuario, me gustaría que nos hable usted también un poco, CENEN, de lo que esto significa en términos no solamente de discriminación, sino de seguridad para nuestras comunidades, para los individuos en sí, pero sobre todo para aquellos que tienen familias, que tienen unas familias mixtas, niños, hijos ya nacidos aquí, todo lo que esto implica en cuestión de trabajo, en cuestión de escuela, en cuestión de hospitales, de comida. Estamos hablando de una cadena total de seguridad de vida.
Sí, pues lo que vemos en toda la evidencia dice que cuando pasan estos tipos de leyes se quita la confianza entre la comunidad y la gente que los debe de estar protegiendo, como la policía, como los médicos, como las escuelas. Todo esto es, poco a poco está quitando la confianza que la comunidad tiene. Entonces, cuando hay problemas que de veras tienen que se tienen que responder por la policía, se puede ver que una mujer que fue víctima de violencia doméstica no puede llamar por miedo por su estatus migratorio, por miedo que a lo mejor le quiten a sus niños, niñas, por esos tipos de quitar la confianza, esos son los efectos. Y pues para nosotros tener una pared entre el gobierno federal e inmigración y la comunidad local es muy importante para preservar esa confianza.
Esa confianza y seguridad de las comunidades inmigrantes. Gracias, CENEN. Vamos a tomar una llamada. Él es Ramón, nos habla de Riverbank, aquí en California. Buenas tardes y adelante, Ramón.
Sí, buenas tardes. Mire, nomás quería pedirles que sigamos rezando mucho para que el quinto circuito de la corte en Nueva Jersey, ¿sí le iba a decir?
En Nueva Orleans, ajá.
En Nueva Orleans. Entonces, de que sigamos rezando, porque esta gente que terminó su novenario de ayuno, estaba una señora cuando estaba en un séptimo día y dijo ahí en la radio que le pidamos a Dios que les cambie el corazón a esta bola de racistas, porque todo lo que son, todos esos estados de Alabama y North Carolina y que hasta Texas y Oklahoma, todos esos que son los 7, 8 estados del sur que le llaman, son una bola de racistas que la han tenido por siglos ya, por más de siglo, ¿ok? Y va a ser muy difícil de cambiarlos, pero para Dios nada es imposible. Si le pedimos a Diosito que cambie uno y cada uno de los corazones de estos legisladores y de estas gentes que están en las Cortes, incluyendo la Corte Suprema, ya vino el Papa, ya dio su bendición. Ahora hay que seguir con las oraciones a Dios para que esas bendiciones vengan y les peguen a ellos de una manera u otra, que les caigan las bendiciones, si quiere Diosito, suavemente o fuertemente, pero que lleguen para que les cambie el corazón. Y entonces podamos gozar de los beneficios de esas bendiciones.
Muy bien, muchas gracias. Gracias, Ramón, por participar y por su llamada desde Riverbank. Regresamos con Zenén, que está con nosotros desde Washington, D.C. Él es analista de política y de defensa y de United We Dream. Pues bueno, ya escuchamos el llamado y el consejo que nos da de Ramón. Y es importante, Zenén, que en estos últimos minutos nos diga usted si hay también acciones, así como Angelín compartió hace un momento, las acciones próximas, porque sabemos que quedan pocos días, el calendario y el reloj no se detienen. Adelante, Zenén.
Sí, igual como dijo relató Angelín, las acciones en Carolina del Norte van a seguir. Ahorita estamos viendo ciudades que durante sus reuniones locales están rechazando la ley. Ya vimos en la ciudad de Raleigh que está respondiendo muy bien. Pero también a nivel nacional tenemos que tomar en cuenta las elecciones presidenciales. El debate republicano va a seguir esta semana que viene. ¿Mañana? Tenemos que responder y traer estos asuntos a esa plataforma, pero también a los candidatos demócratas, ¿verdad? Tenemos que decirles que no tienen que esperar hasta que sean presidentes para poder portar la voz sobre lo que está pasando en los estados, pero tienen que responder y tienen que decir qué está pasando a nivel nacional para ya más atención. Entonces nosotros como organización vamos a hacer esas acciones con los candidatos presidenciales para traer atención a estos asuntos.
Bien, bueno, si esto es un juego político, como mencionaba una de nuestras invitadas al principio, este asunto de la disación en el quinto circuito de DACA y DAPA, este asunto de vetar o no la HB 318 en Carolina del Norte, por lo visto las organizaciones que están en defensa y en lucha por la comunidad inmigrante en el país, pero más en específico en este momento en Carolina del Norte, pues también le entran a este juego político. Estamos terminando ya Línea Abierta y quisiera pedirle a Zenén Jaimes Pérez, que hoy nos acompañó de United We Dream, que nos de algún comentario final, Zenén, y si hay algunos datos para acciones próximas, como lo hizo Angelín, adelante.
Sí, pues nomás quería decir que hoy es el tiempo, ahorita es el tiempo de alzar la voz como comunidad. O sea, nosotros como organización vamos a estar organizando en Carolina del Norte. Si quieren comunicarse con nosotros, por favor vayan en línea a unitedwedream.org y pueden encontrar más información sobre acciones que vamos a tener en Carolina del Norte y podemos conectarlos a más organizaciones en el estado para que se unan con nosotros a las protestas y a las acciones en los condados locales.
Zenén Jaimes Pérez sigue con nosotros. Zenén, bueno, ya hablabas tú de lo importante que es entrarle a este juego político, meter, decías tú, asuntos nuestros en estas plataformas de los candidatos en tiempos preelectorales. Mañana es el debate republicano en Colorado. ¿Qué preguntas les harías, Zenén, a estos candidatos a fin de, como dices tú, meter estos asuntos nuestros?
Sí, pues en el tema como Carolina del Norte o como están pasando en los estados, yo preguntaría si están a favor de estados tomando sus propias leyes federales inmigratorias. O sea, como dice la Constitución, el tema inmigratorio es asunto federal, entonces si ellos creen que los estados deben de tomar esas decisiones, aunque no son el gobierno federal.
Esa sería una de las preguntas. ¿Habría una segunda pregunta o esta con esta esperarías retomar nuestros asuntos en los debates?
Pues yo creo que con esa pregunta tomo en cuenta muchas de las cosas que los republicanos están diciendo ahorita, ¿verdad? Quieren que haya un sistema migratorio muy extremo, pero no quieren, o sea, ver los resultados en las comunidades de cómo es, ¿verdad? Entonces yo creo que con esa pregunta sí podemos capturar muchas de las cosas que están pasando en locales para traer la atención nacional.
Bien, gracias, Enen. Y bueno, otro asunto importante también es que ustedes, como United We Dream que son, pues queremos saber tu opinión. Hay varios líderes soñadores que se han metido, que están en estos momentos en posiciones de alto perfil, digamos, en las campañas. Pensemos en César Vargas, que está ahí junto con Bernie Sanders. ¿Qué significa esto para ustedes? ¿Qué opinas?
Sí, pues como puede ver, nuestra directora política anteriormente está trabajando para la campaña de Hillary. Y como les decimos a todos y decimos a todos también, es que nuestra organización no está para apoyar candidatos, estamos aquí para apoyar nuestras comunidades, y nosotros queremos que todos los candidatos, aunque tengan Dreamers o no, tomen en cuenta nuestra comunidad, y si tenemos que tener también a ellos, que empujen para esas cosas al nivel nacional. Pero entonces, como hemos dicho, que no estamos para servir candidatos, estamos para servir la comunidad.
Ya, ¿y qué tanto estos candidatos están tomando precisamente esa posición que tú dices, no para apoyar tanto ni a Hillary Clinton ni a Bernie Sanders, en el caso de César Vargas, sino para que realmente entren y pongan asuntos nuestros en su agenda? ¿Qué tan seguros estamos o qué hacen ustedes como United We Dream para que realmente los asuntos entren en la agenda y no nada más sea un acompañamiento, un acompañante de estos candidatos?
Pues ahorita estamos para ver qué pasa, ¿verdad? Creo que es un asunto muy nuevo para el país y para nuestro movimiento. Pero como hemos hecho antes, cuando Hillary Clinton estaba tomando donaciones de prisiones privadas que detienen a migrantes, nosotros como organización le dijimos que si quiere apoyar a migrantes no debe de tomar ese dinero. Y la semana pasada ya dijo que iba a regresar esas donaciones y que no iba a tomar dinero de esas compañías. Entonces esos puntos son donde tenemos que empujar para que, o sea, el sufrimiento de la comunidad no esté para apoyar candidatos.
Bien. Y bueno, ya que estamos en este asunto de la agenda y las campañas electorales, háblanos, Senén, ya nos hablabas un poquito, pero profundicemos más el trabajo que está haciendo United We Dream, tu organización y otras, para reanudar esfuerzos para registrar, para que se empadronen, para el voto. ¿Cuáles serían los temas que ustedes utilizan para motivar a que sean parte de este ciclo electoral las comunidades que ya pueden hacerlos?
Sí, pues también con el trabajo inmigratorio que hacemos, también hacemos muchos esfuerzos para apoyar la educación de jóvenes inmigrantes. Nosotros estamos tratando de pasar leyes para igualizar la matrícula para jóvenes durante todo el país. También estamos para apoyar a gente jóvenes y también a los padres para aportar cualquier beneficio migratorio que tiene. Entonces, con nuestro programa On the Dream, Únete al Sueño, estamos realizando foros comunitarios en todo el país para que la gente pueda registrarse para DACA, que todavía sigue como programa, pero también para que sepan qué otros alivios migratorios la gente puede ver, y también podemos conectarlos al movimiento por estos foros comunitarios.
Bien, pues algo que quieras agregar a propósito de DACA, que acabas de mencionar, DACA y DAPA, que están esperando esta decisión en el quinto circuito de Nueva Orleans. También, así como lo mencionábamos en Carolina del Norte, el calendario está apremiando para esta semana que se tome una decisión allá en Nueva Orleans, Senén.
Sí, pues también estamos esperando esa decisión. Lo que ya vemos es que la corte ahí, pues ya se debe esperar esa decisión, y cuando pues no esperamos ver una resultado muy positivo en esa corte, pero lo que sí esperamos es traer este caso a la Corte Suprema, donde vamos a afirmar que lo que hizo el presidente Obama sí es posible y que tenemos que ya podríamos estar registrando a nuestros padres para alivio migratorio. Entonces, mientras estamos esperando ese resultado, que puede tardar unos cuantos meses, también queremos decirle a la comunidad que el DACA, el primer programa que empezó en el 2012, todavía sigue, ¿verdad? Hay miles de personas jóvenes que tienen que registrarse todavía, y en este tiempo también la gente tiene que renovar sus DACA a tiempo para que puedan seguir con su permiso de trabajo y alivio de la deportación.
Bien, gracias, Senén Jaime. Sabemos que te tienes que ir, pero bueno, para no irnos con un mal aliento, digamos, esperamos, te escuchamos que, bueno, ambas decisiones, nos decías anteriormente que en Carolina del Norte se espera que efectivamente el gobernador sí firme esta ley, que por ahora es un proyecto, y también escuchábamos que quizás el quinto circuito no emite una decisión y si la emite no sea muy favorable para los beneficiarios de DACA y de DAPA. ¿Con qué comentario te despides para no irnos con este mal sabor de boca? ¿Qué sí se puede hacer?
Sí, pues como les quiero decir a todos, es que hemos estado en estas situaciones antes, ¿verdad? DACA y otros programas que hemos tenido no vinieron por la decisión del presidente, vinieron por la voz comunitaria. Entonces, mientras más sumamos la voz, aunque tengamos esas metas, podríamos salir adelante y no tenemos que pues estar paralizados por lo que está pasando en la Corte, ¿verdad? Que la lucha sigue y tenemos que seguir adelante.
Eso es. Muchas gracias, Enen, por haber estado con nosotros en Línea Abierta. Gracias, Enen Jaimes Pérez.
Gracias a usted.
Gracias. Y nosotros así estamos terminando esta edición de Línea Abierta con dos importantes asuntos que tienen que ver con la comunidad inmigrante. La decisión que puede tomar el quinto circuito de Nueva Orleans esta semana, que tiene que ver con DACA y DAPA, y la HB 318, Ley de Protección de los Trabajadores de Carolina del Norte, ¿la vetará o la firmará el gobernador de Carolina del Norte? Yo soy Chelis López, gracias y disculpe usted los imperfectos técnicos de esta edición. Hasta la próxima. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.